8 de la mañana con 21 minutos. Gracias por su sintonía en los cuatro puntos cardinales a Radio Punto y el programa Punto de Vista de este miércoles 30 de agosto de 2017, conversando de un tema interesante, un tema de actualidad, de lo que acontece precisamente en el país, todas las vicisitudes que se han vivido en los días recientes, y hoy es el análisis de la coyuntura política actual, tomando en cuenta todo lo sucedido los días previos. Y como mencionaba al principio, la resolución de la Corte de Constitucionalidad de ayer, que dejó sin efecto la disposición del mandatario de expulsar al comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez. Nuestros invitados, licenciado Renzo Rosal, analista político, y licenciado Emilio Ruiz, analista también político de Así Es. Licenciado Rosal, su interpretación de los señalamientos, la resolución que hizo la Corte de Constitucionalidad ayer, también 3 votos a favor y 2 en contra, como en la primera ocasión, y señalando una serie de errores por parte del mandatario, y eso dio precisamente lugar a que fuera declarado sin efecto a la disposición del mandatario.
Bueno, yo sí esperaba que hubiera ayer lo que finalmente se hizo, es decir, que se confirma el amparo que se había ya decretado, desde la suspensión temporal que se había dictado el mismo domingo. Creo yo que, digamos, la correlación de fuerza en la Corte de Constitucionalidad sigue siendo, para estos fines, sigue siendo la misma. Por supuesto que seguramente al interior de la CESA hubo una votación más allá de los números y hubo una discusión evidentemente fuerte, porque primero porque tenemos 2 votos, digamos, que fueron afines al presidente Morales, y entonces no fue algo que fuera por lo que hubiera sido deseable, digamos, interesante por unanimidad. Aquí el 3-2 indica que hay un nivel de tensionamiento en la CC, pero bueno, al final de cuentas se dio el resultado que ya todos conocemos. Habrá que ver ahí, en los últimos años, en varias gestiones ha ido como creciendo el nivel también de cuestionamiento de algunas resoluciones de la CC, pero ese órgano creo que hay que ser absolutamente respetuoso de las resoluciones, que son resoluciones totalmente definitorias, que no admiten más que algún que otro recurso de aclaración, pero más que eso no cabe, digamos, y por lo tanto creo yo que el presidente de la República y la ciudadanía en general, lo que nos toca es, nos guste o no, lo que ahí se resuelva, totalmente de respetarlo. Creo que eso es una cosa que es fundamental resaltarlo, porque de lo contrario entraríamos a una vorágine todavía mayor de la que hoy tenemos. Lo otro que es importante es que creo yo que hoy por hoy hay también una suerte de pulso de algunos sectores, de algunas personas, qué sé yo, cercanas o no al Ejecutivo, pero que también están como, estarían gestando, aunque tal vez ahora ya ha disminuido la intensidad, el volumen, animando al presidente un poco a que, indistintamente de lo resuelto por la CC, siguiera, digamos, como envalentonado y siguiera crispando más los ánimos. Creería yo que eso, ese tipo de mensajes, que por un lado pueden darse, tienen que ser expresiones que la ciudadanía tenemos que, digamos, por un lado tomar distancia, desoír, es decir, no atender para nada, y cada vez que se vayan apagando solos, digamos, este tipo de expresiones que, insisto, no le vienen bien a un país que donde está clarísimo que vivimos constantemente este tipo de cismas, de climas políticos exacerbados y demás, y en donde echarle leña al fuego en aras de solamente de sacar pecho y de sacar ventajas para que se generen, para que se impongan algunas agendas, primero nefastas, segundo ahistóricas, porque de pronto las vimos pero hace 30, 40 años, y ahora querer como rememorar esa agenda me parecería que sería algo totalmente, de por sí nuestra imagen nacional e internacional está por los suelos. Así que seguirle echando tierra a eso me parece realmente la búsqueda que algunos sectores están teniendo alrededor de esa crisis, de la total inviabilidad del país. Es decir, que desarmemos el país, terminemos lo de desarmar por A o por B, y reivindicando ya sea la bandera de la soberanía o ya sea cualquier otro tipo de bandera, me parece que esos son los riesgos de la crisis política. Las crisis políticas son crisis precisamente porque no se pueden manejar bajo cierto cauce. Si se pudieran encauzar serían otra cosa, serían procesos, digamos, de político institucional valederos y demás. Las crisis son porque se salen, digamos, porque se salen del control, donde las instancias tanto de la institucionalidad como las instancias de diálogo social y demás se ven sobrepasadas por una realidad que, como bien planteaba el licenciado Ruiz, también ha transcurrido con una gran velocidad. Es decir, todos los acontecimientos de los últimos 3 días, tal parecería que si alguien extranjero nos estuviera oyendo, de pronto pensaría que estamos evaluando lo sucedido en el último mes o en los últimos 6 meses, y en la práctica estamos evaluando lo que ha sucedido en 3 días. Entonces esto ha corrido 3 o 4 días, ha corrido una velocidad, y como bien planteaba también el licenciado Ruiz, partimos de hechos de que yo creo que también tenemos que revisar muchísimo nuestros niveles de análisis, ser más profundos y pensar también en los escenarios extremos. Como bien se planteaba, el escenario de que el presidente grabara un video en horas de la madrugada y a eso de las 6 de la mañana se hace público del domingo, el tema de la solicitud de la expulsión del comisionado Velázquez, ese escenario no estaba pensado, digamos, ni por asomo. Es decir, que ahí tenemos que ser más hábiles en leer un poco de mejor forma los actores que están realmente decidiendo tras bambalina cada uno de sus caminos.
Un poco de lo que está mencionando el licenciado Renzo Rosal, como ciencia política, precisamente usted lo mencionaba, al igual que el licenciado Rosal, se plantean posibles escenarios. Con base en esa ciencia política, ¿estima usted que el mandatario, el ejecutivo, con lo sucedido, quede debilitado o será fortalecido dependiendo si logra alianzas o respaldos de algunos sectores?
Gracias. Bueno, a mí me parece muy necesario tomar en consideración la reunión que tuvo el presidente Morales con el cuerpo diplomático el día de ayer. Habría que analizar a profundidad quiénes fueron precisamente el cuerpo diplomático que estuvo en la reunión, pero pareciera ser que de una manera más pacífica se va a pedir que se quite a Iván Velázquez. A mí me parece que es una situación insostenible, tanto para el presidente como para el mismo Iván. Yo creería, y sin ser fatalista, porque en estos momentos precisamente lo que tiene que reinar es una visión en conjunto de la sociedad y un plan a futuro, yo creo que Iván va a salir, esa es mi opinión, y yo no creo que el presidente, en función de los apoyos que ha recibido, y un ejemplo es ANAM, me parece que ANAM no es lo suficientemente legítimo como para modificar percepciones y o comentarios de la población. Yo creo que el presidente salió afectado y por lo contrario, yo creo que no, de esta crisis el más afectado es él. En realidad se cuestiona su legitimidad, su orden o su voz al momento de dictaminar ciertas cuestiones. Me parece que sí, él sufrió un desgaste político totalmente innecesario.
Con ese desgaste político innecesario y todo afecta también el accionar del país en general, licenciado.
Sí, claro, esta es una situación sumamente compleja porque la incertidumbre y la inestabilidad que vive el país se reflejará posteriormente en los niveles de inversión extranjera, se reflejará, por ejemplo, en el simple hecho de nosotros los ciudadanos poder transitar. Como tenemos todos entendido, se han cerrado ciertas calles en la zona 1. Entonces sí, tristemente la inestabilidad tiene un costo para el país y es algo que tenemos que asumir. Pero sí, es muy cierto, la situación macroeconómica del país se va a ver afectada por esta inestabilidad política.
Por lo tanto, es urgente que el mandatario tome, es decir, todos los sectores tomen conciencia de lo que sucede y se dialogue para buscar una solución consensuada.
A mí me parece que esa es la solución, un diálogo entre los distintos actores que conforman la sociedad, y en este sentido hay que ser también lo suficientemente abierto para reconocer posturas que muy probablemente no se defienden desde título personal. Somos una sociedad pluricultural y normalmente se nos dice, pero no comprendemos a cabalidad qué significa eso. Entonces, como decía en su momento el licenciado Rosal, estamos muy polarizados y pareciera ser que la manera para poder salir de esta situación insostenible es el diálogo, crear consensos y sobre todo reformar, aprovechar este momento también para llegar a consensos y reformar nuestro sistema político, leyes que sustentan el actuar burocrático y administrativo y que son necesarios para evitar a posterior otra serie de caos y de crisis que el país va a sufrir. El sistema democrático ha demostrado estar sólido, o sea, no se ha roto con la democracia, y yo creo que ese tiene que ser el objetivo al final del día, que unifique las distintas posturas, no romper el sistema democrático.
Licenciado Rosal, en ese contexto de lo que dice el licenciado Ruiz, de la urgencia de un diálogo, convocar a distintos sectores, ¿estima usted hay algún interlocutor válido o con mucha representatividad, sin interés político alguno ni partidario, para convocar a este diálogo y que los sectores se sienten a discutir precisamente con el objetivo y en aras del bienestar del país para evitar estas sucesivas crisis que al final afectan a todos?
Lo del interlocutor válido pues suena bonito, ¿verdad? Pero digamos que cualquier nombre que uno levante en este momento, nombre, institución o lo que sea, es sujeto de cuestionamientos de A o de B. Pero yo creo que vale la pena tomar en cuenta, hace dos días, así es, precisamente planteó la Asamblea de Socios de CIES, elaboró un comunicado que se hizo público esa misma tarde, y el último párrafo hace mención precisamente de la sugerencia, la propuesta de crear una instancia de diálogo que pueda ser, en este caso, pueda ser encabezada por dos instituciones y por cuatro personas. Me refiero a la Procuradora General de la Nación, por un lado, y al Procurador de los Derechos Humanos en compañía de las procuradoras adjuntas. Por eso hablo de una Procuradora General y tres en el caso de la PDH. Pero más allá del número, digamos, es hablar de dos instituciones, cada una con competencias distintas, pero que en este momento lo afortunado es que ambos funcionarios, el licenciado Anabela Morfín y el licenciado Jordán Rodas, han aceptado, digamos, han dicho, yo tomamos la estafeta de lo que propone así, eso creo que lo hicieron mención ayer. Así que creo yo que por ahí vamos vislumbrando un escenario que, por supuesto, es todavía bastante embrionario. Habrá que ponerle más contenido, habrá que establecer la metodología, habrá que ver un poco la agenda, el para qué, una instancia de diálogo que no se convierta en un disuasivo, ni mucho menos, sino realmente un espacio de encuentro, de solución, solución o por lo menos de plantear sobre la mesa algunas propuestas básicas para salir del atolladero, que implica salir de la coyuntura, enfrentar la coyuntura con sus múltiples escenarios, pero al mismo tiempo también ver hacia adelante, es ver la necesidad de llevar a cabo reformas importantes, como se han advertido en los últimos meses con muchísima insistencia, reformas en el marco de la justicia, reformas en el marco electoral o político, siendo más amplios, algunas otras reformas que son como sustantivas, porque el problema es que hoy la crisis, si solo pensamos en la crisis, pues está bien, pero podemos concluir, podemos sacar en algunas semanas, de unos 2-3 meses, un escenario de cierta estabilidad, pero que va a ser artificial, que es momentánea, porque a la vuelta de la esquina, igual que ahora lo estamos comprobando, los capítulos, los episodios se repiten. Hoy parecería que estamos con medio repitiendo lo que sucedió hace 2 años. En agosto, precisamente, del 2015, teníamos momentos claves que muchos ciudadanos pensaban que el evento 2015 iba a ser irrepetible, no se iba a volver a dar. La mala noticia es que ahora se está dando con nuevos ingredientes y de pronto con mayor profundidad. Entonces sí necesitamos que estos mecanismos de diálogo sean precisos, concisos, pero también al mismo tiempo un reflejo de, o mejor dicho, con un desafío de pensar en una agenda que ayude a subir las gradas, digamos, en los elementos de sostenibilidad de un modelo guatemalteco, un modelo político bastante deficiente, bastante marcado por un montón de rasgos muy negativos. Así que yo creo que, en resumen, la propuesta es válida, pero tenemos que ponerle un poco más de carne, más músculo, para que pueda ser útil al momento actual del país.
Licenciado Ruiz, en ese tema precisamente de la instancia de diálogo que está sugiriendo así, esa institución a la cual usted pertenece, estima que debería hacerse ya, no perder más tiempo precisamente para evitar que la situación, la crisis se agudice.
A mí me parece que sí es necesario hacerlo lo más pronto posible, pero sin dejar a un lado los temas que precisamente tocó el licenciado Rosal. En primer lugar, es necesario hacer un mapeo de actores y sobre todo que sean legítimos, porque al final del día ese es un tema que juega muchísimo a la hora de movilizaciones, tanto en contra o a favor de los distintos actores que están en este momento disputándose el control, o si lo quisiéramos poner de alguna manera. Y eso es una cuestión que desde así es y hemos tenido muy presente. O sea, la mesa de diálogo sí tiene como objetivo el mantenimiento del modelo democrático, que nos parece fundamental, pero hay que tomar una serie de controles a la hora de que los representantes de dichas mesas sean lo suficientemente legítimos para poder llegar a un consenso que, como nos unificó en su momento en el 2015 bajo el lema de anticorrupción y transparencia, pues yo creo que en este momento lo que nos podría unificar las posturas tan opuestas que existen hoy en día es ese, mantener el modelo democrático.
El país, precisamente, para evitar problemas y distorsiones, sobre todo tomando en cuenta que sabemos que hay grupos que quieren aprovecharse de la coyuntura política actual para hacer de las suyas.
Por supuesto, sí, eso es un tema históricamente. Guatemala, ¿cuánto ha sufrido con los distintos golpes de Estado y el rompimiento institucional? Yo creo que sería un retroceso incalculable, o sea, sería algo terrible que el modelo democrático en Guatemala no solo se rompiera, sino el simple hecho de que esté corriendo peligro, pues nos hace pensar al final del día si las instituciones que tenemos o las leyes que llevan a cabo esas instituciones son las correctas.
Gracias, licenciado. Por favor, ruego a nuestros invitados permanecer en línea. Vamos a la pausa y entramos a la última parte, el bloque final de Punto de Vista esta mañana. Ya volvemos.